por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Son las 2:01 y usted escucha Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y que la mayoría del tiempo es a las 3:00 p.m, con sus excepciones que yo le suelo avisar, bueno, siempre le aviso con anterioridad, como es el día de hoy, que vamos a las 2:00 p.m. en horario extraordinario. Después de esta edición vendrá Noticias Colombia. Así es que estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube, que es una comunidad que crece, perdón, que crece y crece cada día, afortunadamente. Y tenemos habilitado el 70030303 para que usted nos comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada o le desagrada o simplemente le llama la atención. Cuénteme, ¿a usted qué es lo que más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Y paso a leer algunos de los comentarios que ustedes gentilmente nos comparten aquí primero en la plataforma de WhatsApp, que es el 70030303. Dice lo siguiente, me preocupa el alto costo de la vida, me preocupan las lluvias y que no tengamos la infraestructura para combatir cualquier tipo de inseguridad en caso de derrumbes. Me preocupa los errores que se han cometido tanto del Ejecutivo como del Legislativo y que seamos los ciudadanos quienes tengamos que pagar. Hola Evelyn, buenas tardes. Me preocupa que ya no hacen radionovelas, me dice Michael García Araya. Michael, le he quedado debiendo, sí. Vamos a tener que ponernos definitivamente detrás de nuestro compañero Rodolfo González para pedirle que empiece a trabajar en la radionovela. Me preocupa los efectos de la guerra entre Israel e Irán, Alan Aburto. Claro que sí, don Alan. Tuvimos el viernes pasado, tuvimos un programa acerca de esta guerra que esperamos no se extienda demasiado por el bien pues de ambas naciones y también por el bien de ese continente de Medio Oriente que está de por sí muy pero muy averiado. Bueno, alguien aquí felicitándonos, muchas gracias de verdad, dice Francisco Sanabria, una felicitación. Me preocupa que no tengamos formalizado el plan de contra las lluvias y como no hay dinero, cómo afrontar las emergencias. Sergio Varela. Bueno, es que, a ver, hay mucha improvisación en torno a muchas cosas. Y una de las cosas que sobre las cuales se ha cambiado sobre la marcha es la restricción vehicular. Me explico. Todo parecía indicar que teníamos ya una empresa que se iba a encargar de la restricción vehicular, pero parece ser que el gobierno decide desechar el proceso que de alguna forma el ministro Batalla, un ministro que sale de una manera abrupta y bastante poco decorosa de su cartera, ya había de alguna forma pues dejado listo. Pero él sale y el actual ministro de Transportes dice que hay que empezar otro nuevo proceso. He invitado hoy a don Cristian Campos, él es consultor internacional, abogado especialista en contratación administrativa, para entender de qué va esto, de qué va esto de que después de 2 años y 3 meses de haberlo iniciado, el gobierno del presidente anuncia que descartará el concurso para elegir a las empresas que brinden el servicio de revisión técnica vehicular en Costa Rica. ¿En qué momento estamos al ser ya prácticamente mitad de año? Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
Dije por error inspección y es restricción y es inspección vehicular. Fácil resbalarse en esta palabrita. Es inspección vehicular. Recuerden ustedes que esta inspección se tiene que realizar para contar con una flotilla de autos que esté en buenas condiciones. Esto es sumamente importante, sobre todo en época de lluvias, pero es importante en todas las épocas del año. Contar con la seguridad de que tenemos una inspección vehicular saludable, jurídicamente en regla, para así poder saber que nuestra flotilla vehicular, nuestros automóviles, cumplen con todos los requisitos, por nuestro propio bienestar y también por el bienestar de todas las personas que circulan en nuestras calles. Cristian, muy bienvenido de nuevo a Por Tres Razones. Muchas gracias por estar aquí para hablar de un tema que está ahí, que está latente. Pasan los meses, ya de pronto nos veremos en diciembre y no sé cómo vamos a hacer para enfrentarlo, porque no es así como a la carrera. Buenas tardes.
Bueno, un gran gusto, doña Evelyn, estar en este programa Por Tres Razones. Realmente me siento siempre con el honor de venir a compartir con su persona y igualmente la trayectoria que usted tiene. Esto es un poco lo que usted mencionaba y también algunas de las personas que le han mandado comentarios, que nace por una total falta de planificación. Sí. Porque hace algún tiempo, de hecho, aquí comentábamos cuando el tema no era este, sino más bien utilizar el permiso de uso para optar por una opción que no fuera darle continuidad a la empresa que anteriormente estaba dando el servicio de la revisión técnica vehicular. En aquel momento la discusión era cómo utilizar un mecanismo excepcional para una cuestión temporal, y aquí estamos ya tanto tiempo después y la que está con una opción temporal pues no parece que vaya a ser tan temporal, y proyectamos unos 2 años y medio, 3 años más que van a estar explotando un servicio sin haberse hecho un concurso, sin haber ganado por un concurso el derecho a dar este servicio en el país, porque ya sabemos también que dentro de la falta de planificación está muy lamentablemente que aquí decimos que en un año prometemos que va a estar adjudicado y ya el contrato hecho, y este es el momento en que no sabemos si hay un cronograma, quiénes van a ser los responsables en preparar el diseño de tan complejo pliego de condiciones. Me parece que el señor ministro dice algo que es muy importante, y es replantear un diseño de pliego que el que se hizo no contestó las aspiraciones de tener un sector o un mercado competitivo. Me imagino que más de dos, porque si dos que han logrado llegar a dar el servicio y que iban a tener una distribución del país, si dos no contesta satisfactoriamente la necesidad institucional, no sabemos si es que queremos entonces 3, 4 o 5 empresas cuando no tenemos ni siquiera un dato que diga si el mercado de Costa Rica tiene las condiciones para tener más de 2 empresas o incluso más de una, ¿verdad? Porque hemos funcionado con solo una. Y 2 o 3 no sabemos, porque no hay un estudio que realmente a uno le convenza, que se ha analizado las expectativas de demanda, los diferentes sectores del país donde hay colocadas estaciones, y si hay, por lo tanto, esas condiciones claramente medibles de mercado para que uno diga que Costa Rica puede tener 3, 4 o 5 diferentes prestadores de este servicio. A la larga y sí, pero a la larga y no, y a la larga estamos pensando que somos un país con no sé cuánta flotilla vehicular que va a dar para bastantes, y más bien no es cierto, y estamos ante una expectativa que no es real. Lamentablemente, entonces, aquel tema que discutíamos en su momento, que heredó este gobierno, porque también hay que ser en eso muy justos, el anterior gobierno no planificó a tiempo poder sustituir al prestador del servicio. Entra este nuevo gobierno, se encuentra la brasa caliente de tener que hacer una sustitución del prestador del servicio, y no había ni concurso hecho, había una discusión aparentemente de constitucionalidad en aquel momento, que no era tan real, y aquí estamos, básicamente de cero nuevamente, porque uno entiende las razones del ministro, pero lo que uno lamenta es tener un solo prestador del servicio que no nace por un concurso. Ya sabemos lo que provoca un concurso abierto, la competencia, sí, los beneficios de la competencia, y no sabemos hoy en día, primero que todo, y aquí hay muy importante, no sabemos cuáles son las razones técnicas real de decir que no hay posibilidad de continuar, porque no conocemos un acto que se haya dictado, solo sabemos que el señor ministro se refirió a que no dio resultado y que no se va a continuar y va de cero, pero no se conoce un texto de resolución que diga los motivos exactos de interés público. Decisión que, como en este país de derecho sabemos, los dos que están pueden recurrirla, tanto en Contraloría General como en el juez contencioso, donde no sabemos qué puede pasar y puede afectar incluso la continuidad de un nuevo proceso. Y luego, que se saque el nuevo proceso y, como usted bien lo ha documentado también en otros momentos, este que no sigue tuvo una serie de objeciones al pliego de condiciones en Contraloría, tuvo hasta dos series de recursos de apelación en Contraloría General. Llevamos todo este tiempo en un procedimiento que tuvo pues las cuestiones usuales de la contratación estatal y que no se logran en 3 meses, se logran más de un año de tiempo, y cuidado si no más con este proceso que ni siquiera tenemos certeza de cuándo inicia la preparación del pliego de condición. A lo que sumo, ¿verdad?, para terminar este punto, a lo que sumo es, ¿a quién el señor ministro, que se le nota muy preocupado por este tema y tiene toda la razón del mundo, le va a pedir que le prepare unos pliegos de condiciones? Si COSEBI ya, me parece, demostrado que no tiene la capacidad para preparar un pliego que esté a la altura de la necesidad.
De acuerdo, pero usted habla de consideraciones técnicas, ¿verdad? ¿Quién sería el encargado de que ante esas consideraciones técnicas, decir, bueno, si tienen razón, no tienen razón, quién es el ente en este caso?
Bueno, COSEBI, siempre la Junta COSEBI Directiva es la que tiene que dictar el acto final de declaratorio de desierto, porque las únicas formas de que usted termine un proceso de contratación en este caso es o adjudica, o dice infructuoso porque nadie cumple, o dice desierto porque hay razones de interés general. Este es el caso en donde usted dice, tenemos una declaratoria de desierto porque parece que el pliego de condiciones finalmente se justificaría que no reúne aquello que va a satisfacer el interés general detrás de esta necesidad.
Eso sería el pliego de condiciones.
Sí, el pliego de condiciones. Se dicta la resolución por la Junta Directiva y tiene los recursos ordinarios de apelación ante la Contraloría General de la República, la que podría decir la COSEBI, no señores, no hay razones para decir que hay interés público de por medio, tienen que seguir adelante o ir al juez contencioso a que se revise la decisión de una denegatoria de la apelación por parte de la Contraloría.
¿Qué pasa con las empresas oferentes cuando les dice el gobierno, señores, vamos de vuelta, ellos pueden poner una demanda, ellos no se van a quedar tan tranquilos?
Yo me recuerdo, ¿verdad?, porque hace unos días me preguntaban de esto y yo hablaba del tema de la seguridad jurídica, ¿verdad? Uh-huh. Estas no son inversiones de 1 millón de colones, ¿verdad? Son altas inversiones las que se ponen sobre la mesa para poder sacar adelante un servicio que no es económico, es muy caro mantener este tipo de servicios. Bueno, así es como ganan este tipo de prestadores de servicios. Y en caso de que no prosperase en vía administrativa, puede llegar hasta una posible consecuencia en la sede de contencioso administrativa que puede deparar también algún tipo de perjuicio para el Estado. Pero el tema del clima y la seguridad jurídica que deben tener las empresas, yo me recuerdo allá cuando se cayó el tema de la concesión de la ruta 1, que sí, hoy sigue siendo un fracaso de ruta con todo el problemón que hay en la ruta número 1, el fideicomiso fracasado que se había hecho por parte de CONAVI con el Banco de Costa Rica, y aquella concesión no prosperó con un contrato adjudicado, con una orden de inicio dada, con todo listo para que arrancara el concesionario, y Costa Rica tuvo que indemnizar a la compañía por una altísima suma de millones.
Y es que una indemnización, exactamente, es a lo que voy, Cristian, una indemnización a estas empresas, como bien decís, no se trata de cualquier cosa, es muy
correcto,
caro.
Correcto. Claro que son procesos complejos, no es que quisiera comparar la concesión de la Ruta 1 con un procedimiento como este, pero ciertamente las empresas pueden decir, tenemos tanto tiempo de haber invertido recursos, haber invertido capacidad, hemos ganado en buena lista, estar en la lista de precalificados, solo falta que usted nos diga cuál parte de país es la que nos toca a nosotros ir a tomar las sedes que hay y mejorarlas y seguir prestando el servicio de la revisión, y ya eso no va a ser. Ahí hay una expectativa de lucro que se había efectivamente dado cuando se dicta el acto final, que fue confirmado precisamente con la parte de la apelación que la Contraloría finalmente rechaza, y solo estábamos ante la expectativa ya de decir cómo va a quedar la distribución del país, ¿verdad? Pero no se va a dar, y las empresas pues tienen toda una legitimación aquí que reconocer, puesto que ellos están prácticamente dentro ya de la ejecución, pero no se va a lograr finalmente por razones de interés general, según lo que se ha señalado.
¿Qué pasa si el gobierno declara desierta la licitación?
Yo me imagino que va el recurso ante la Contraloría General. No creo que las compañías vayan dejar esto así nomás, ¿verdad? Han estado meses detrás de este importante proceso. También hay que decir que DECRA ha estado detrás del interés de que el proceso no siguiera adelante. Primero que fuera considerada, luego pues se confirma que no queda dentro de las elegibles, y ahora pues me imagino que ha mostrado incluso interés en participar en el nuevo procedimiento que dice que se va a realizar. De uno u otro lado hay intereses que están ahí convergiendo, y que siempre el interés general es el que uno tiene que ver cuál es el más importante de frente a lo que plantean los particulares.
¿Qué pasa si esto ocurre como está ocurriendo en un año político electoral?
No, evidentemente se complica más, evidentemente mismo. Ahora, aquí siempre ha habido una discusión política que no podemos soslachar, y es el tema de la concesión, que no es una concesión, y el tema de la privatización de servicios. Me imagino que volverá a salir sobre la mesa que estos servicios los pueden dar ciertos órganos públicos que nunca han tenido la capacidad de hacerlo, pero va a volver a salir. Entonces, porque
si
les acordás, es el Estado.
Claro que sí.
O que no se haga esto, y que finalmente hasta están los sectores que dicen que no tiene que haber revisión vehicular. Pero bueno, yo creo que usted hizo una motivación muy importante al inicio, y es que yo creo que todos tenemos una conciencia de la importancia por la vida humana, por los temas ambientales, por el tema de utilizar bien las vías nacionales y cantonales, y no podemos permitir que por las vías transiten vehículos que simplemente andan dañando las carreteras, andan contaminando el ambiente, o peor aún, colocando en riesgo la vida de las personas.
Ahora, la Junta Directiva ya había tomado una decisión sobre este servicio, sobre este concurso, perdón. Las compañías A plus R y TUV Rheinland habían cumplido con todas las etapas y habían sido preseleccionadas para hacer las revisiones vehiculares en el país. Y luego todo cambia.
Sí, en derecho administrativo está esto, que la administración pública no puede irse en contra de sus propios actos. Es un principio básico. Tenemos varios actos del COSEBI donde confirman la elegibilidad de las compañías, confirman que son los adjudicatarios. De hecho, no hace mucho el director del COSEBI estaba diciendo que ya solo faltaba distribuir el país, y todo el mundo feliz y contento porque finalmente vendría para el 27 de julio máximo la transición a los nuevos prestadores de servicios.
¿Que serían dos?
Las dos compañías. Lo que pasa es que cambia, y lo que tenemos por lo menos
¿por qué cambia?
Bueno, lo que tenemos es la indicación del ministro, que dice hace pocos días que el proceso no dio el fruto que andaban buscando, que querían más competencia, entiendo yo de lo que explica, y que por lo tanto hay que replantear el pliego de condiciones, y que se mantiene por lo tanto la empresa actual, y que habrá que extenderle, porque ahora tiene una extensión, me parece que hasta enero del 2026, y habrá que extenderle quién sabe cuánto más hasta que finalmente logremos tener un contrato al que podamos darle orden de inicio en este servicio.
Imaginémonos que sea desierta. ¿Se ve afectada la flota vehicular? ¿Se ve afectado el ambiente? ¿Se ve afectada las carreteras?
Por ahora no, porque el actual operador va a seguir y seguirá todo lo que sea necesario hasta que finalmente logremos sacar adelante un procedimiento que logre cambiar al proveedor de este servicio actualmente, que ni siquiera es un contratista. Él está bajo un permiso de uso y está como un permisionario utilizando infraestructura pública para dar el servicio que se le ha pedido que dé, ¿verdad? Ni siquiera podemos llamarlo contratista. Pero esperemos que no sea mucho el tiempo, pero ya estamos con más de 3 años en esta situación, y quién sabe cuánto más es lo que vamos a tener, un permisionario que va a estar ahí explotando la infraestructura.
Hay algo que a uno le deja este sabor tan, tan amargo. Estamos en la OCDE, estamos en esta organización de las buenas prácticas, y todavía estamos empantanados en este tipo de cosas. Es muy contradictorio, ¿verdad?
Yo por eso digo que el ministro, una de las cosas básicas que tendría que decir es que no va a pedirle a CUSEBI que le vuelva a diseñar un pliego de condiciones, porque yo creo que hay que decir las cosas como son desde un punto de vista de planificación y de riesgos evidente. Lo que nos tiene en esta situación es una institución que no tuvo la capacidad de planificar en tiempo la contratación.
¿Sí?
Este gobierno debió recibir ya un contratista instalado en este servicio, pero a la institución no logró contestar la necesidad de plantear adecuadamente los términos de referencia y sacar adelante el proceso. Yo sé que me dirán, porque por ahí sé el tema de la aparente inconstitucionalidad de una norma de la ley del Consejo de Seguridad Vial, que tenía que ver precisamente con el tema de la revisión vehicular. A mí ese tema, por lo menos personalmente, nunca me convenció que fuera un argumento. Perfectamente se podía avanzar en el procedimiento, haberlo condicionado a alguna situación si la sala finalmente iba a resolver, pero siempre se usó ese argumento para decir que no se avanzaba hasta que no se resolviera la acción de inconstitucionalidad. Ese tema empantana, lamentablemente, la posibilidad de que este gobierno reciba un contratista, un nuevo prestador del servicio, y seguimos con esta problemática. ¿Cuánto puede seguir esto? Yo creo que, por eso digo, el ministro, si dice que va a pedirle a CUSEBI, que ya tiene años, no meses, años de demostrar que no logra sacar adelante este proceso de contratación, es que ojalá sea asistido técnicamente, se le acompañe a él técnicamente, para que un grupo de especialistas le ayuden a diseñar adecuadamente los términos de referencia de este proceso concursal. Y que finalmente, con un grupo diferente de personas que le ayuden verdaderamente a plantear este pliego de condiciones, logren acertar en un mejor documento para el proceso.
Vámonos a una pausa. Converso con Cristian Campos, consultor internacional, abogado especialista en contratación administrativa. Pero lo dejo, Cristian, con esta inquietud y a ustedes también. Si hay un cambio en este sentido, con cada ministro que entre, que sale, porque hubo cambios al asumir Amador, claro, hubo cambios al asumir Batalla, ahora hay cambios al asumir don Efraín. Ahora imagínense los cambios que hay en el MOP, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, donde debe de haber una visión país cada vez que entra y sale un gobierno nuevo. Es que no se puede ver, tener una visión país cuando cada cambio político o personal se suscita. Volvemos con esto, abogado, por favor. Volvemos con esto y más. Usted está escuchando Por Tres Razones y si quiere participar puede hacerlo a través del 7003-0303 o a través de nuestra plataforma de YouTube.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
El TEC realiza investigación pertinente que brinda soluciones a las necesidades del país. Docentes y estudiantes generan, adaptan y validan conocimientos científicos y tecnológicos que aportan significativamente en el desarrollo económico, social y productivo. TEC, investigación para el bienestar de Costa Rica.
Estimado contribuyente, deseamos recordarle, este próximo 30 de junio vence el plazo para pagar el segundo trimestre de impuesto de bienes inmuebles para este 2025. Cancele, evite el pago de intereses, inconvenientes y molestias como el traslado de su cuenta a cobro judicial. Nuestros medios oficiales de pago son el sitio web www.mimuniencasa.com, Bancos Nacional y Costa Rica o Cajas Municipales. Evite ser víctima de fraude. Cartago es de todos y entre todos debemos llevarlo adelante. Municipalidad de Cartago.
La secadora sonando por tercera vez. Podés tender la ropa porque no lo haces. El aire acondicionado, la puerta abierta. Aprende a usarlo y mantener la casa fresca. Ese desperdicio ya no va más. Apaga la tele si no la vas a usar. Cada pequeña acción se hace notar. Apaga el desperdicio y ponete a ahorrar. Apaga, apaga el desperdicio. Apaga y asume el compromiso. Cierra el sol, mañana ganas. Apaga, apaga, no malgastes más.
Grupo
y cines hay muchos, pero las mejores palomitas, con las mejores actividades los fines de semana, solo en Cinema San Pedro. Vení y disfruta y viví el cine como se debe. Cinema San Pedro, porque tu experiencia es lo más importante. Visítanos en el Mall San Pedro y consulta nuestra cartelera en cinemasanpedro.com. Cinema San Pedro, tu cine, tu experiencia.
Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
5 de la tarde y conversó con el abogado Cristian Campos, abogado especialista en contratación administrativa, acerca de cómo hacer para que estos vaivenes de la política o vaivenes personalistas no afecten la infraestructura de nuestro país, sobre todo si nos comparamos incluso con nuestros vecinos, ¿verdad? Nuestros vecinos en América Latina, muchos de ellos van horas luz de lo que está Costa Rica avanzando en infraestructura, porque estamos demasiado afianzados a estos vaivenes. ¿Cómo blindar la infraestructura de estas decisiones más ligadas a los cambios políticos?
Sí, aquí uso bastante un poco los ejemplos que usa nuestro amigo común Federico Villalobos, economista brillante, reconocido en Latinoamérica, salvo que en su propia tierra no es muy escuchado, lamentablemente, en temas de alianzas público-privadas. Él saca constantemente datos de cómo los países invierten en infraestructura y también despolitizan los órganos de toma de decisión para que esto suceda. Y yo soy también muy dado a decir que, así como Costa Rica desde el año 2014 apostó por estar en la OCDE, pues yo no me puedo comparar con mi vecino del norte o mi vecino del sur. Yo no puedo compararme con los países de América Latina incluso. Yo debería compararme siempre con los países de la OCDE. Y ante los países de la OCDE, decir, si estoy aquí, yo debería, a nivel de infraestructura, estar en estos niveles, porque si quiero decir que soy OCDE, me veo con los compañeros del club. A veces, en temas de corrupción, por ejemplo, somos muy dados a decir, estamos mejor que casi todos los países de Latinoamérica. Claro, pero ¿cómo estamos con los países OCDE? Y ahí la historia es muy diferente. En infraestructura, nosotros, lamentablemente, en un último índice de competitividad global, salimos igual, peor en esa foto, no lo sé, pero salimos entre los últimos lugares de Latinoamérica en inversiones de infraestructura. En lo que tenemos, imagínate, y en obra nueva, realmente tenemos una situación de un reconocimiento muy real de incapacidad del presupuesto nacional para asumir obra nueva. Por eso viene el tema de los empréstitos o las alianzas público-privadas, que Costa Rica en eso, pues lamentablemente, no termina de creérsela de que aquí podemos hacer alianzas público-privadas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por un lado, yo soy muy dado a pensar que nosotros necesitamos despolitizar órganos como el CONAVI, como el Consejo Nacional de Concesiones. Hemos creído mucho en que tienen que haber agencias encargadas técnicas, con gerencias técnicas. El gobierno y los políticos que están por turnos en la toma de decisiones tienen que ayudar a marcar la ruta. Tienen que decir a dónde quieren ver a Costa Rica en puertos, aeropuertos, carreteras en los próximos 20, 30 años. Decir a dónde nos ven. Pero la parte operativa, la parte de hacer el portafolio de proyectos, sacar adelante los proyectos en procesos de contratación, ese es un tema eminentemente técnico, donde la parte técnica es la que tiene que dirigir y responsabilizarse, y no dudo que lo van a hacer muy bien. Pero ustedes dicen un tema que también es relevante. Yo recuerdo mi experiencia cuando yo era director en CONAVI por UCAEP, y más o menos ese tiempo llegué a ver unos 8 o 9 ministros diferentes. Cada año y medio, cada 2 años había un cambio de ministro. Y cada uno, aunque sea el mismo gobierno, tiene sus propias ideas y sus propias convicciones de la vida.
Ese es el problema.
Y es muy difícil, lograr tener consistencia en la toma de decisiones cuando tiene un ministro que viene y, aunque no lo diga directamente, no quiere seguir lo que está haciendo el anterior, cambia la toma de decisiones, y ese cortoplacismo que hay en el gobierno de ese tipo de órganos, pues termina matando la planificación. La infraestructura no es para una planificación cortoplacista de 4 años. La infraestructura y servicios como este, revisión técnica vehicular, es para una toma de decisión de 15, 20, 30 años plazo. No puede ser jamás midiendo a las próximas elecciones o los próximos cálculos de cambio político, porque nos seguimos matando sobre un cortoplacismo que nos tiene como país.
¿Qué países del mundo han logrado sacar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de las entidades políticas.
Usted ve que hay buenas experiencias. Uh-huh. ¿Por qué? Porque también hay que reconocer que con la OCDE hay una serie de recomendaciones precisamente de ir tecnificando cada vez más la toma de decisiones. Si usted ve el común denominador de las recomendaciones de OCDE en los diferentes capítulos de Costa Rica, van enfatizando tecnificación, la profesionalización y la tecnificación. La parte política es fundamental, pero la política tiene que marcar la ruta. Luego tiene que estar el capítulo de la profesionalización y la tecnificación con órganos especializados independientes incluso. Usted ve que la OCDE es bastante común que diga que los órganos de gobierno, estos órganos incluso técnicos, tienen que estar con gente de perfiles que prueben que tienen idoneidad técnica y moral. Perfiles de personas que de verdad sepan de lo que se tiene que hacer cada uno de los órganos en temas de infraestructura, en temas de concesiones, en temas de bancos, donde incluso la OCDE decía que había que mover en la Junta Directiva del Banco Central la presencia del ministro de Hacienda, porque no se entendía que estuviera ahí la presencia política. ¿Por qué? Porque la línea es tecnificar y profesionalizar. Y eso es lo que funciona. Usted ve cómo ha sacado Colombia este tipo de trabajos. Usted ha visto cómo Chile, que anda ya volando, ya sabemos que más de la quinta generación de contratos de concesiones en temas de infraestructura, y por eso Chile tiene los niveles que tiene, comparándonos con un país OCDE como es este país. Entonces, hay ejemplos que uno puede mirar y decir, bueno, ¿cómo lo han logrado? Y lo han logrado, en resumen, en resumidas cuentas, porque dejamos al político ser político, al gobierno que marque la ruta, y luego la parte operativa técnica que haga de forma independiente la implementación de esa política.
Cristian, pero en esos países donde, que mencionas, por ejemplo, en Chile y en Colombia, la cabeza de esos ministerios, si es un político...
Claro, porque tiene que encargarse de lanzar la línea política, pero tiene una asistencia operativa ya de gobierno de gestión técnica fundamental para lograr los objetivos.
Uh-huh. ¿Y a quién le rinde cuentas? ¿Al ente político o al ente técnico?
Siempre hay un tema de cuenta. Nosotros somos países que tenemos una tradición de una organización de Estado de Derecho que tiene que rendir cuentas siempre a tribunales de cuentas, a Contralorías Generales de la República. Obviamente también está el tema del Parlamento, este fino ejercicio de uh-huh. controles políticos que son fundamentales.
Es muy interesante, pero para dar ese paso se requiere de una madurez política muy grande, que yo todavía no la veo aquí.
Sí, es más o menos como la falta de aterrizar en Costa Rica lo que tanto decimos, pero que poco se ve, que son las alianzas público-privadas, ¿verdad? Un país que tiene una conducta de estar buscando endeudamiento cuando los países como los que he citado, ¿verdad? Y tal vez el mejor ejemplo en eso sí es Chile, han apostado y han creído más por las alianzas público-privadas, donde el inversionista viene al sector privado, trae el dinero y le dice, usted no se endeude, deme a mí la posibilidad de desarrollarle la infraestructura, de explotar el servicio, recupero mi inversión y le dejo la infraestructura hecha, ¿verdad? Eso es fundamental, creer verdaderamente y dar espacio verdaderamente a la línea de las alianzas público-privadas.
Esto me trae un tema que por cierto, conversaba con dos especialistas la semana pasada, creo que fue uno de ellos es, sí, Federico Villalobos, y el otro es un especialista del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Las alianzas público-privadas, bueno, se han demonizado mucho en nuestro país porque hemos tenido experiencias muy buenas, pero también no tan gratas experiencias. Sin embargo, si lográsemos tener esa experiencia de lograr que una alianza público-privada fuera positiva, podríamos estar hablando de una mejor movilidad, como un tren eléctrico o como un metro tal vez, o una esperanza de movernos y vencer estas presas que nos tienen a nosotros sofocados.
Sí, bueno, el ejemplo de Panamá, usted lo ve en el desarrollo del tren, del metro que ellos tienen, ya ampliando a más conexiones, lo tenemos ahí a la par. Un país que hace 6-7 años no existía este tipo de movilidad, y ahora es un país que todo el mundo dice, wow, qué increíble el desarrollo que ha logrado este país introduciendo este tipo de opciones para la movilidad. Evidentemente, como Federico lo dice también muchas veces, el vehículo es una opción de transporte, pero hay que educar a la gente que no puede ser la única opción de transporte, y de ahí viene la explicación de por qué sí. promover el uso de transporte público, entre otros también los trenes o el metro. Lo que sucede es que también aquí, yo no sé si es que hay que darle tanto espacio a los que dicen que estamos privatizando la prestación de servicios que son fundamentales para la sociedad, cuando eso nunca ha sido así. O sea, no es lo mismo la privatización, que es excluir el patrimonio del manejo del Estado, a dar a un particular la explotación de infraestructura pública, de bienes públicos, por un determinado tiempo para que recupere la inversión que ha hecho, y eso sigue siendo propiedad del Estado, que pues sí lo puedo sacar cuando quiera, pero lo dejo que explote, recupere la inversión y recupero el bien que es de carácter público. Eso se junta a otro tema que yo algunas veces me dejaba como la gran inquietud cuando se planteaba, por ejemplo, subir los famosos peajes de los famosos 75 colones, ¿verdad? Que, uh-huh, que eso ya pareciera que es historia del pasado, pero usted hoy en día en los peajes que maneja el CONAVI, usted dice, ¿cómo es posible que yo pague esta paupérrima suma de dinero por esta infraestructura? ¿Tenemos algún engaño al decir yo ya pago impuestos y los impuestos tienen que dar para tener probablemente la infraestructura de Noruega y Suecia y este tipo de países que usted da gusto andar por esas rutas? Está claro que no alcanza y no va a alcanzar el presupuesto nacional para tener los niveles de servicio de los países media OCDE. Y viene el tema entonces de que yo debería aportar más para tener la calidad de servicios que quisiera tener. Pero cuando eso se le dice al sector empresarial, yo recuerdo alguna vez cuando en CONAVI quería subirse el peaje de 100 colones a 150 colones y casualmente de los sectores que más levantó la mano y no lo quería era el sector empresarial. Y uno dice, bueno, pero entonces o somos o no somos. Hay que ayudar a costear este tipo de infraestructuras y mejoras de infraestructuras.
Pero volvemos a lo mismo, Cristian, perdone. Hemos tenido experiencias muy buenas, pero también muy malas.
Claro.
Esas alianzas público-privadas.
Con las concesiones, digámosle, porque aquí lo que hemos tenido es mala experiencia de concesiones, ¿verdad? Uh-huh. Y lo decimos claramente como es. Yo también resiento en Ruta 27 todo lo que nos decían en el papel, y uno sufre en la Ruta 27.
Bueno, las muy presas, malas, ahí la tiene la Ruta 27.
Exacto, una mala negociación inicial de uh-huh. los términos de referencia y del contrato. Y estamos ahí como atados de manos, ¿verdad? Esa experiencia uno esperaría que para lo que fue la Ruta 1, que lamentablemente no salió como concesión, o cualquier otro proyecto de concesión, genere las lecciones necesarias. Ahora, yo tengo mis dudas de que el Consejo de Concesiones haya aprendido y pueda ser el mejor espacio para decir que una próxima concesión va a reunir los requisitos de una mejora efectiva. Lo dudo. Pero, lamentablemente, no tenemos los casos para decir que se ha logrado mejorar la planificación y la proyección y negociación de contratos de esta naturaleza.
O sea, pero entonces esas malas experiencias nos han dejado la satanización, como le decía yo en un principio, de esas concesiones. Para tener una mejor experiencia, lo que requerimos es de un mejor contrato administrativo.
Sí.
Que es lo que no se generó en la 27.
Correcto.
¿Por qué? Porque salimos perdiendo, salimos por dentro.
Salimos perdiendo con un montón de cuestiones previas que no debieron suceder, entre uh-huh. otras expropiaciones no hechas.
Y por eso, Cristian, te digo, ¿y quién nos garantiza que no nos vuelva a pasar?
Claro, yo creo que el marco normativo en eso ha logrado contestar. Hoy por hoy, la Ley General de Contratación Pública, la que entró en vigencia en diciembre del 2022, claramente amarra que usted no puede arrancar un proyecto si usted no tiene listo el mosaico de expropiaciones hechas. Y si le falta algo, usted tiene que decir en el pliego de condiciones qué le falta y cuál es su hoja de ruta para garantizar que esa expropiación está lista. Uh-huh. Claro, una cosita es lo que dice la norma de diciembre del 2022 y otra cosa es si efectivamente estamos fiscalizando que lo que está en la ley del 2022 se esté cumpliendo en los contratos que están haciendo ahorita los que hacen infraestructura pública, que no solamente es el Moconavi, están todas las municipalidades y están un montón de instituciones públicas que tienen que construir represas, acueductos, tecnologías y obviamente todo el tema de infraestructura vial. Entonces, estamos fiscalizando que no se estén arrancando procedimientos de contratación sin que se cumpla con lo que dice el artículo 27 y otros de la Ley General de Contratación Pública, que efectivamente dice esto que le estoy mencionando. Un ejemplo que habíamos criticado mucho y sucedió en Liberia. Liberia es el mejor ejemplo. Cuando se entrega esa gran carretera, lindísima y da gusto andar por esa carretera, se viene el primer aguacero enorme y surge aquel problemón que inundó todo el pueblo de Cañas, y claro, todos los alcaldes de la zona brincando y dicen, ¿cómo es posible que se haya hecho esta infraestructura? Y resulta que las alcantarillas no tenían la suficiente capacidad para sacar el agua. Y la pregunta es, ¿pero ya el que la levantó ya se fue?
Exactamente.
¿Dónde está el mantenimiento?
Ahí es donde yo digo, sí, nos piden confiar, nos piden poner nuestra esperanza en estas alianzas público-privadas, pero ¿qué pasa cuando el que lo hizo se fue?
Claro.
Porque son los vaivenes políticos, es la falta de visión país, de poner luces largas.
Y ya la normativa eso lo contestó, la Ley General de Contratación Pública dice, usted tiene, o de una vez decirle al que va a construir que tiene que darle mantenimiento, o decir cómo le va a garantizar el mantenimiento una vez que se entrega la obra.
Pero el que lo construyó ya no está.
No, en un contrato hoy en día debería decir, o se le da de una vez la operación o el mantenimiento con el mismo contratista, que nos podrá entregar la obra, pero tiene que quedarse un tiempo adicional para darle el mantenimiento. O decir que va a haber un contrato diferente, listo, para que cuando se entrega la obra, entre al que tiene que hacer mantenimiento, a que eso se trabaje. La otra es, y es que yo creo que tiene que ser así, que realmente la infraestructura vertebral de este país, para mí, tiene que estar en un modelo de alianza público-privada. No es posible seguir creyendo que podemos seguir con la conservación y mantenimiento típica de Costa Rica, manteniendo ese nivel de infraestructura. Ahí está la muestra de lo que sucede todos los días con una inversión que no logra sostener, ¿verdad?, en los niveles adecuados de la capa asfáltica de todas las carreteras nacionales de este país. Y ahí está la ANAME con sus informes, que bien sabemos que son muy ácidos en muchos momentos, ¿verdad? Con los puentes y el estado de los puentes y otra serie de cosas.
Y aún así, yo pienso que dentro del mismo CONAVI, dentro del mismo COSEBI, dentro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, deberían de estar trabajando los ingenieros de la ANAME técnicamente como un ente contralor, como un ente fiscalizador, para evitar seguir con este nadadito de perro que no nos va a llevar a ninguna parte.
Sí, en algún momento, cuando yo sí estaba en la parte de la directiva de CONAVI ayudando, habíamos propuesto un protocolo donde los informes de la ANAME no solamente se comunicaran a la institución, sino que hubiese previamente una presentación,
claro,
y un acuerdo expreso de cómo lograr implementar los diferentes informes de la ANAME, y no solo la ANAME, también están los de la Contraloría General de la República y también están los de auditorías externas que se hacen en varios de los proyectos. Pero eso no se logra aterrizar, y al final del camino, pues bueno, es difícil aceptar cuando el que le controla le hace ver que usted tiene ciertas carencias importantes en cómo, desde el diseño mismo, el pliego de condiciones, faltas evidentes en la parte técnica. Eso ojalá que llegue el momento en que finalmente logremos aprovechar de uno y otro lado el valor de los controles y la fiscalización que se hace sobre los proyectos de infraestructura vial.
La fiscalización siempre debe ser difícil de asimilar, pero es parte también de la efectividad y de la productividad de cualquier institución. Vamos a una pausa. Estamos conversando con Cristian Enrique Campos. Él es consultor internacional, abogado especialista en contratación administrativa. Cuando regresemos, ¿cuál es el principal desafío que tiene nuestro país en contratación administrativa?
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
El TEC realiza investigación pertinente que brinda soluciones a las necesidades del país. Docentes y estudiantes generan, adaptan y validan conocimientos científicos y tecnológicos que aportan significativamente en el desarrollo económico, social y productivo. TEC, investigación para el bienestar de Costa Rica.
En Costa Rica, el 58.54% del territorio está cubierto por bosques. Ahora el 56%. Ahora el 51%. Ahora el 48%.
Con cada incendio forestal, perdemos una parte de nuestra riqueza como país.
Está en tus manos prevenir el fuego y proteger nuestros bosques. Evitemos los incendios forestales. Denunciemos al 911.
Un mensaje
mensaje del Gobierno de la República, el Ministerio de Ambiente y Energía, Ruta 27 by Global Vía, Proyecto Red Más, pagos basados en resultados y PNUD.
Cines hay muchos, pero las mejores palomitas, con las mejores actividades los fines de semana, solo en Cinema San Pedro. Vení y disfruta y viví el cine como se debe. Cinema San Pedro, porque tu experiencia es lo más importante. Visítanos en el Mall San Pedro y consulta nuestra cartelera en cinemasanpedro.com. Cinema San Pedro, tu cine, tu experiencia.
Papá, ¿por qué siempre estás revisando el carro?
Ah, porque siempre quiero que vayamos seguros en carretera, hijo.
Tan seguro como papá. Pasa este mes por Repuesto La Huaca y aprovecha hasta un 25% de descuento en tijeretas, cremalleras y puntas de eje. Sí, así como lo escuchás, con hasta un 25% de descuento. Promociones disponibles en todas nuestras 18 agencias en el país. Somos la agencia de papá. Repuesto La Huaca. Aplican restricciones.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
Converso con Cristian Campos, consultor internacional, abogado especialista en contratación administrativa, y antes del corte yo le hacía una pregunta al abogado. ¿Cuál es el principal desafío en derecho administrativo, en contratación administrativa? ¿Por qué? Porque con una buena contratación administrativa podemos cerrar muchas puertas a la corrupción, empezando por la corrupción que se da, que entra al MOP. Los ministerios de Obras Públicas y Transportes, por muchos años y sobre todo en América Latina, han sido grandes portillos para la corrupción, para lavado de dinero, para sobornos, en fin, esto no es cosa nueva. Pero con una buena ley de contratación administrativa, esto se podría detener. ¿Pero cuál cree usted, Cristian, que es el principal desafío en este sentido?
Sí. Bueno, el sector de infraestructura vial está entre los sectores donde más corrupción hay. Esos no son datos teóricos. Ahí están los números de investigaciones a nivel global, Transparencia Internacional y otros lo han reflejado así, muy lamentablemente. La cantidad de millones que ahí se mueven es asombrosa y, por lo tanto, ese caldo de cultivo de la corrupción ahí está presente. Para mí el principal desafío pasa por algo que la Ley General de Contratación Pública puso a nivel de ley, lamentablemente no lo puso como un tema de exigencia en el personal que se dedica a la contratación pública. Ciertamente la ley introduce el capítulo de la profesionalización en la contratación pública. ¿A qué va ello? A que hay que hacer una carrera administrativa, a que hay que revisar los manuales de puestos, hay que ir perfeccionando el ingreso a los puestos públicos donde se van a dedicar a tareas de la contratación estatal. Ello va también a que hayan procesos de capacitación y profesionalización, por lo tanto, que vaya creciendo, que la gente vaya en un proceso permanente de maduración para que lleguemos a tener verdaderamente expertos en la parte de planificación, en la parte de riesgos de contratación, en la elaboración de pliegos de condiciones, en la fiscalización de contratos. Hoy por hoy, pues lo que nosotros hemos tenido es mucha gente que pensemos que quiere hacer bien las cosas pero no tiene los conocimientos, y otro poco de gente es que adrede y a propósito hace mal las cosas porque quiere o afectar a un proveedor o quiere ayudar a un proveedor para que sea el que fácilmente gane las contrataciones. Pues eso, el marco normativo por lo menos avanzó en ponerlo como un requisito de ley. La cuestión es si la política pública y los que van a fiscalizar, porque eso se vaya haciendo, efectivamente vamos a lograr que en un mediano plazo haya un cambio de cultura en este cuerpo de personas que tienen que dedicarse a la contratación estatal. Si ahí fallamos, seguiremos con esta cultura perversa de una contratación que el marco normativo dice una cosa, pero en la realidad usted ve otra cosa. Y cuando hablamos de corrupción en este país tenemos pues muchos casos, ¿verdad? Yo creo que en eso el Ministerio Público de OIJ nos tiene ya con bastantes nombres un poco, sí, claro, llamativos de cómo se llaman esos casos, pero esos casos seguirán estando si nosotros no entendemos que hay que frenar de una sola vez esa generación de procesos de contratación donde usted sabe cuál es el resultado que va a darse.
Hechos a la medida, trajes hechos a la medida.
Y hechos a la medida, y uno sigue viendo esto, ¿verdad? A mí, y lo tengo que decir así porque me lo preguntan constantemente, ¿por qué el CONAVI sigue adjudicando contratos de conservación y mantenimiento a los mismos de siempre? Bueno, porque sigue haciendo pliegos de condiciones hechos a la medida, es decir, hechos para que solo ganen los que siempre ganan. Cuando nosotros entendamos que eso hay que cambiarlo radicalmente, flexibilicemos los requisitos de admisibilidad, enfaticemos la ejecución del contrato, eso va a cambiar. Pero usted, mientras usted siga pidiendo experiencia, capital financiero, una serie de cosas que solamente ganan los que siempre han ganado las contrataciones, lamentablemente seguirán ganando siempre los contratos, los mismos que han venido ganándolo. Cuando entendamos el valor de la competencia, aquí es fundamental comprender que el pliego de condiciones de cualquier servicio que se vaya a realizar, de cualquier obra que se vaya a realizar, debe colocar con mucha inteligencia los requisitos que va a pedir. Porque usted, entre más pide, menos competencia va a provocar. Entre menos cosas pida, apostando por una muy buena fiscalización del contrato, que para eso tendrá multas, sanciones que aplicarle a un contratista que quiera en la ejecución quitarse el tiro, pero mientras usted pida menos en la parte de revisión de admisibilidad y garantice que hay verdaderas condiciones de ser al adjudicatario, los que van a acercarse a promover el concurso verdaderamente van a ver que hay espacio real para ganar y por lo tanto se van a pulir en dar la mejor calidad, dar el menor precio, el más competitivo, es decir, hacer lo mejor por ganar. Pero mientras nosotros nos sigamos enredando, yo lo veo esto, lo decía en un artículo que escribía sobre el tema de la moda ambiental. Uh-huh. Ahora la ley general pide ciertos puntajes en temas ambientales. Ahora usted ve mucha entidad pública que pide una serie de requisitos que no sabe ni para qué son, pero ya cumplieron con poner 15-20% en temas ambientales. Se piden cosas que ni siquiera son aplicables y ni siquiera se pueden fiscalizar. Una compañía le dice, tráigame usted que tenga un plan de gestión ambiental, le baja un documento de internet, le pone el nombre, lo presenta y ya se gana 5 puntos como nada. Uh-huh. Y creemos que estamos haciendo la gran gracia en materia ambiental. Y así pasa con muchas cosas en contratación pública, que seguimos copiando modelos de pliegos de condiciones que son inútiles, que han venido provocando estas prácticas que no promueven la competencia y que lamentablemente nos tienen en varios de los escenarios con pocos proveedores, porque ven que siempre es lo mismo, ¿verdad? Sí. Y para eso siempre pongo el ejemplo del sector de computadoras, del Estado. Antes había muchas empresas, hoy en día el mercado lo tienen distribuido 3 o 4 nada más, porque han logrado matar y sacar a todas aquellas empresas que antes estaban vendiendo computadoras al Estado costarricense, porque ponemos cláusulas que no favorecen la competencia.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He hablado con el abogado especialista en contratación administrativa, Cristian Campos, acerca de eso, empezamos hablando acerca de este cambio que se da con respecto a la inspección vehicular que se tenía para después de 2 años y 3 meses de haberlo iniciado. El gobierno de Rodrigo Chávez anunció que descartara el concurso para elegir a las empresas que brinden el servicio de revisión técnica vehicular en Costa Rica. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraín Celedón, indicó que descartarán este concurso e iniciarán uno nuevo. Es decir, la visión tan cortoplacista que hay en nuestro país hace que las cosas no tengan una continuidad, que no haya una sostenibilidad, una luz larga en la visión con la cual nos conducimos. Y acabamos conversando acerca de la competencia que es tan importante en nuestras obras de infraestructura. Bueno, mi cereza en el pastel, Cristian, aquí tienen la suya. Yo la voy a poner por esta última frase que usted nos comparte, y es bajarle unas rayitas a los requisitos. Eso me parece súper importante, porque las empresas que ya llevan años y años y años de estar en esto, tienen mucho colmillo, no las satanizo, pero ya se saben los requisitos de memoria. Uh-huh. Y ya tienen el traje hecho, sí, para que cuando los piden, presentarse. Cuanto más amplia sea la competencia, más amplia será la gama desde la que podamos elegir y más se ventilará la casa, que la casa tiene que ventilarse para que entre aire fresco, y es lo que necesita el país, la infraestructura, la administración en general, la gobernanza, ventilar esto, porque esto realmente ha estado muy, pero muy cerrado para unos pocos. Esa es mi cereza en el pastel.
Sí, sí. En mi caso, yo creo que, bueno, instar al ministro Mob, primero que sabemos el problema enorme en el que está, sí, pero que ojalá esta vez logre elevar el nivel de lo que tiene que hacer en revisión técnica vehicular, que se logre acompañar de un equipo de personas diferentes, que sea un nivel de profesionalizar lo que viene, porque el país lo necesita. Hoy es la revisión técnica vehicular, mañana es el tema de aeropuertos, etcétera. Es importante que profesionalicemos cada vez más la contratación pública. Yo quisiera pensar que con una muy buena planificación y una buena profesionalización independiente, diferente a lo que hemos tenido hasta ahora, que ha sido un fracaso en revisión técnica vehicular, el proceso concursal, logremos, por lo tanto, que este país, en poco plazo, logre tener un proceso concursal buenos prestadores de este servicio tan importante.
Adelante. Y de verdad, mi llamado a que ojalá llegue en cualquier momento esa gente con esa visión país, que logre desprenderse de politizar las decisiones, de hacerlas técnicas, de convertirlas en decisiones meramente técnicas. Hay que desprenderse un poco de esas decisiones tan ligadas a lo electoral, lo meramente electoral o lo meramente político. Gracias, abogado Cristian Campos, por haberme acompañado.
Mucho gusto.
Muchas gracias a todos ustedes. Ya viene Noticias Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.